¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 26 de diciembre de 2025. Hemos llegado al día de San Esteban, que este año ha caído así, en este viernes un poco confuso entre la Navidad y el fin de semana, que uno no sabe si es festivo o es laborable. Bueno, en realidad es laborable en buena parte de España, aunque es cierto que no deja de ser una jornada a medio gas, que muchos habrán encuadrado en sus días de descanso. Y el que tenga que trabajar, pues oye, que se lo tome con filosofía, porque ya estamos a las puertas de un fin de semana que será de alguna manera el momento de tomar aire para la segunda parte del partido, porque al achuchón de Nochebuena y Navidad le seguirá la semana que viene el de Nochevieja y Año Nuevo. También es verdad, como leemos hoy en ABC, que hay mucha gente que en estas fechas, por lo que sea, no acude a su puesto de trabajo. De hecho, de 2018 a esta parte, las bajas laborales en Navidad se han disparado un 60%. Es decir, no hay periodo del año en el que aumenten más las bajas que entre el 22 de diciembre y el 6 de enero. Hay cada cual que saque sus conclusiones. Dicen que el absentismo laboral crece cuando hay trabajo y disminuye cuando el horno no está para bollos. Y es curioso porque el gobierno insiste en que vamos como un cohete, pero incluso el rey ha señalado que vivimos tiempos exigentes, tiempos en los que la carestía de la vida y la falta de vivienda están complicando la existencia a demasiados españoles. Estas últimas horas han sido horas en lo informativo para analizar lo que dijo el rey en su discurso de Navidad, pero también para reflexionar sobre lo que no dijo. Algunos, por ejemplo, han echado en falta alguna referencia a los afectados por los graves incendios del verano, y otros que no dijese algo sobre su padre, en un año en el que se han cumplido 50 de la vuelta de la democracia. También es verdad que si no se le dio un papel destacado a don Juan Carlos en el aniversario de ese hito, hacerlo en el discurso de Navidad tampoco era lo más esperable. Otra cosa es que muchos sigan pensando que la frialdad de Zarzuela con Juan Carlos I, cuando mandó su mensaje para hacer pedagogía a los jóvenes sobre la importancia de la transición, a lo mejor fue excesiva. Es verdad que fue un poco chocante que el rey emérito o rey padre tuviera esa pulsión repentina por mandar un mensaje así él mismo con su mecanismo. Pero oye, mientras no le dé por abrirse un canal de Twitch y mandar mensajes cada semana en una silla de gaming, que no parece que sea lo que tenga en mente, pues que mandar un mensaje a favor de la transición el año que se cumplían 50 años de la recuperación de la democracia tampoco es algo para caerse de espaldas, sobre todo porque lo que dijo es totalmente compatible con lo que ha dicho esta Navidad Felipe VI, un rey, ya saben, optimista a largo plazo, pero preocupado en el momento presente, preocupado porque ve que la clase política anda demasiado dividida y que eso ya está teniendo efectos de desánimo y de desconfianza en la sociedad española. Y cuando eso falla, cuando la gente cae en el desánimo y no hay objetivos comunes por los que luchar, empiezan a surgir muchos otros problemas. O problemas a los que se debería buscar solución no tienen solución porque la clase dirigente está a otras cosas. Por eso es tan destacable que el jefe del Estado haya hecho un discurso especialmente corto, un discurso en el que no hubiese demasiados puntos a analizar para que estuviese meridianamente claro qué es lo que el rey quería subrayar esta Navidad. Y el rey lo que ha pedido básicamente es que no nos olvidemos de que los dos anclajes que mejor nos han funcionado son el respeto al espíritu de la transición y nuestro encaje en el proyecto europeo.
Los caminos fáciles no existen. Los nuestros no lo son, ni más ni menos que los de nuestros padres o abuelos. Pero tenemos un gran activo, nuestra capacidad de recorrerlos juntos. Hagámoslo con la memoria de estos 50 años y hagámoslo con confianza. El miedo solo construye barreras y genera ruido. Y las barreras y el ruido impiden comprender la realidad en toda su amplitud.
Es curioso que ha sido criticar el rey a los radicales y extremistas y ponerse los socios de Pedro Sánchez como la niña del exorcista. Que si el rey es esto y es lo otro, que si solo habla para los fascistas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, se diría que cuando se habla de radicales y extremistas, ellos se dan por aludidos. Luego está el curioso caso de Vox, que para lo que tiene que decir el rey prefiere no decir nada. Y luego está el también curioso caso del PSOE, que pudiendo darse por aludido en algunos pasajes del discurso del rey, como en la crítica a quienes no respetan las instituciones del Estado, y criticar a los jueces no parece muy respetuoso, o en la crítica a traspasar líneas rojas, y en traspasar líneas rojas Pedro Sánchez es cinturón negro. A pesar de todo eso, los socialistas dicen sentirse en sintonía con el discurso. ¿Qué es lo que más ha gustado en Ferraz del discurso del rey? Pues eso de que hay que bajar el nivel de tensión en el debate público. Menos tensión en el debate público es menos dinamita a la hora de criticar las cosas que hace el gobierno. Y eso le vendría bien a un Pedro Sánchez que está viendo cómo ya no hay día en el que el PP y Vox no le mencionen los negocios de su suegro o las costumbres sexuales de algunos de sus antiguos hombres de confianza. Claro, un gobierno que no convoca elecciones, a pesar de quedarse sin capacidad legislativa y que está asediado por la corrupción, es un gobierno que incita a elevar la crítica contra él. Eso o resignarse y darlo todo por perdido. De ahí que en el Partido Popular crean que incluso en aquellos pasajes en los que el PSOE se puede sentir más cómodo con el discurso del rey, la culpa en buena medida es también del PSOE. Así lo cree, por ejemplo, Miguel Tellado, que considera que el discurso del rey es una enmienda a la idea del muro de Sánchez contra los españoles que no le votan.
Nos sentimos plenamente identificados. Queremos una España de todos y para todos. No queremos un país de muros ni que el futuro lo decidan extremismos ni populismos. Trabajamos y trabajaremos para restaurar la confianza en las instituciones, para garantizar la convivencia.
Aquel discurso del muro contra la ultraderecha va a perseguir seguramente a Sánchez el resto de su vida, porque en realidad no quiso aislar a la supuesta ultraderecha, sino a todos los españoles que no le votasen. En realidad Sánchez lo sigue fiando todo al crecimiento de Vox para que un pacto de Vox con el PP le sirva para demonizar a la posible alternativa política o para que un desencuentro entre PP y Vox le permita ilustrar que en realidad no hay alternativa. Por eso PP y Vox están ante un momento crucial ahora que tienen que negociar la fórmula de gobierno en Extremadura, más lo que venga en el resto de elecciones autonómicas que vamos a tener en la primera mitad de 2026. A Sánchez nada le vendría mejor que un siniestro total en las negociaciones de Extremadura, después de que esas elecciones hayan demostrado algo muy, pero que muy incómodo para Sánchez. Y es que, más allá de que Guardiola no consiguiera la mayoría absoluta con la que prescindir de Vox, el gran mensaje que dejaron esas elecciones es que el sanchismo se ha vuelto una auténtica ruina para el proyecto de la izquierda. Conseguir que un bastión socialista como Extremadura vote a la derecha en una proporción del 60% es algo que habla por sí solo. Por eso mismo, Sánchez ahora cruza los dedos para que la oposición se enrede y le haga el trabajo sucio. Por eso, entre tanto, ha preferido guardar silencio. Porque decíamos de lo que no ha hablado el rey, pero el que está más callado que una puerta es el presidente del gobierno, que se ha tomado estas Navidades, vamos, vacaciones escolares. Tanto que todavía no ha valorado los resultados electorales del domingo. De hecho, ha tenido que salir María Jesús Montero para decir en la cadena SER que el PSOE se la ha pegado por culpa de un candidato imputado y por la pereza de los votantes. Claro, y que el PSOE acudiese a las urnas con un candidato imputado, ¿eso quién lo decidió? Pues Pedro Sánchez. Es decir, al gobierno ya le resulta incluso complicado buscarse excusas que no censuren de alguna manera la deriva que ha tomado el propio presidente. Y lo de la pereza de los votantes, si es una recriminación a los extremeños que se abstuvieron, también es una equivocación, seguramente. Son los partidos los que deben ilusionar a sus votantes con ideas y propuestas que sean entendibles. Tú no puedes vender un sistema de financiación que perjudique a las autonomías más pobres y pretender compensarlo con, por ejemplo, ayudas para la guardería, sobre todo si te diriges a una población que vive en un entorno rural en el que no hay guarderías. Extremadura ha sido, de alguna manera, la piedra de toque para comprobar que el PSOE ha abandonado un discurso coherente que se adapte a la gente humilde. Por eso no hay que sorprenderse porque la gente humilde se esté pasando en mayor o menor medida a opciones más conservadoras que sí les hablan, con mayor o menor acierto, de los problemas cotidianos. Dice ahora Jordi Sevilla que los socialistas críticos deben movilizarse para recuperar la socialdemocracia en el PSOE, pero la duda es si serán capaces de desbancar a un Sánchez que, primero, va a intentar agarrarse al gobierno todo lo que pueda, y segundo, no puede descartarse que, en el caso de perder el gobierno, pretenda retener el control del PSOE para afrontar una labor de oposición frontal al futuro gobierno de derechas. desde luego sus últimos movimientos coinciden con todos los síntomas del atrincherado que piensa tirar por la calle del medio, pase lo que pase. Para empezar, pues ha colocado de portavoz del gobierno a Elma Saiz, uno de los alfiles que Santos Cerdán se trajo de Navarra a Moncloa. La ahora portavoz jamás dio explicaciones convincentes sobre su papel como consejera navarra en la concesión de las obras del túnel de Belate a Servinavar. Recordemos que Saiz decidió alargar la vida laboral de un funcionario clave para la adjudicación de la obra que tenía que jubilarse en ese momento. Bueno, pues en esta oscura hora para el sanchismo, con el sanchismo tratando de vender la idea de que Santos Cerdán iba por libre, Saiz ha acabado de portavoz del gobierno de Sánchez, portavoz gubernamental del sanchismo. Bastante significativo. ¿Y qué decir de Milagros Tolón, premiada con la cartera de Educación por ser básicamente una enemiga íntima de García Page, lo cual te da una idea del odio soterrado que le profesa Sánchez a Page? En este caso, el sanchismo premia al sanchismo. Significativo también. Y luego Montero diciendo que antes de irse de candidata a Andalucía, piensa dejar preparado el proyecto de presupuestos y de financiación autonómica. A ver si se lo compran los que se han puesto de los nervios con el rey por decir que qué malos son los extremistas. Esto no sabemos cuándo terminará, pero a tenor de lo que estamos viendo y del análisis que ha hecho el rey, no parece que esta legislatura le haya sentado muy bien al conjunto del país. Vamos a repasar ya otras noticias titulares con Pilar Cisneros.
Herrera en COPE.
Compromís ha pedido la comparecencia urgente de Alberto Núñez Feijóo en la comisión del Congreso que investiga la Dana. Consideran que el líder del PP mintió sobre los mensajes que intercambió con Mazón la tarde de la catástrofe, mensajes que acaba de remitir a la jueza de Catarroja que instruye este caso. Por lo demás, en su primera misa de Navidad, previa a la bendición Urbi et Orbi, el Papa León XIV ha pedido a los líderes internacionales hacer un esfuerzo para llegar a la paz en los diferentes conflictos que tenemos abiertos, como Gaza o Ucrania. Según el Santo Padre, esa paz llegará cuando la fragilidad nos atraviese el corazón. Precisamente sobre uno de esos conflictos, el de Ucrania, hay novedades. Volodymyr Zelensky ha mantenido una conversación telefónica con el emisario de Estados Unidos en la zona, con Steve Witkoff. Han abordado nuevas ideas para alcanzar un acuerdo de paz. Te recuerdo que Rusia ya tiene el plan de 20 puntos elaborado conjuntamente por Washington y por Kiev, pero que aún no se ha pronunciado. Y hoy en COPE te estamos contando que una de cada cuatro mujeres está en riesgo de pobreza o exclusión social en España. Son más de 6,5 millones frente a los 5,9 millones de hombres. Esta brecha está provocada por peores empleos e ingresos, menos protección social y más carga de cuidados. Y en el partidazo de COPE, Boxing Day.
El fútbol para en España, pero no en Inglaterra. Hoy arranca el ya famoso Boxing Day, donde se juegan una retahíla importante de partidos en época navideña. Hoy solo habrá uno, Manchester United-Newcastle, y mañana se juegan 7, con presencia de equipos como el City o el Liverpool. Fuera del fútbol, en baloncesto, a las 7:30 el Real Madrid visita el campo del Mónaco en Euroliga. Partido clave para los de Scariolo, porque de ganar adelantarían la clasificación al equipo francés y además se asentarían entre los 6 primeros y así no tendrían que jugar el play-in. En la NBA ya ha finalizado la jornada navideña con derrota de los Lakers de Luka Doncic ante los Rockets y derrota del mejor equipo de la NBA, Oklahoma, que volvió a caer ante los Spurs. Además, recordatorio de que no habrá liga ni en primera ni en segunda hasta el 2 de enero. Más tarde, el 7 de enero, vuelve la Supercopa en Arabia Saudí.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
7.985. 07985, serie 37037.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Saludas siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Si lo que necesitas es preparar las mejores fiestas junto a los tuyos, empieza con los productos frescos de la mejor calidad del Corte Inglés. Una buena pierna de lechal, unos langostinos cocidos y un champán Brut Lallier se saborean mucho mejor en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de estas fiestas.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda web y app.
Profundizar en el significado de la Navidad, una llamada al bien común y un mensaje de esperanza para los débiles. Son los tres ejes en los que se ha basado el mensaje que ha hecho el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, con motivo de estas fechas. Nos resume sus palabras José Melero.
Argüello ha llamado en su mensaje a poner a Jesucristo en el centro de la Navidad, más allá de las luces y celebraciones. El también arzobispo de Valladolid reconoce las duras realidades que se acentúan en estas fechas, como la soledad, la enfermedad o estar privados de libertad. Todos ellos están especialmente, dice, unidos al pesebre.
Estos son los lugares especiales de la Navidad, porque son los más próximos al pesebre, son los más reales de un Dios que ha decidido nacer a las afueras, porque no había lugar para él ni en la posada, ni en casa del gobernador, ni en las chozas de los pastores malditos.
El presidente de la Conferencia Episcopal confía en que la Navidad renueve nuestra convivencia en favor del bien común y recuerda que esta fiesta debe unir a todos los pueblos, especialmente a quienes sufren la falta de paz y a los cristianos perseguidos.
Herrera en COPE.
Estar informado. En COPE, Ángel Expósito y Alberto Herrera comparten contigo la emoción de empezar un nuevo año.
Ángel, ¿tú qué aprendizaje te llevas al 2026?
Pues mira, hemos aprendido que lo más importante, y llevamos años, es la paz. Teniendo guerras como tenemos tan cerca de España y de Europa, lo más importante es vivir en paz y en seguridad. Y en clave interna, creo que lo que más he aprendido es que lo fundamental es la ética, los principios y los valores, aquellos que nos enseñaron nuestros mayores.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Año Nuevo!
Nos situamos ahora en Venezuela, donde el régimen chavista ha puesto en libertad a 71 detenidos durante las protestas por el fraude en las elecciones de julio de 2024. Un gesto habitual en estas fechas que la oposición califica de insuficiente. Álvaro Cotelén, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Han sido los propios familiares de los presos liberados los que han confirmado la noticia. También la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, que al igual que la oposición venezolana, consideran insuficientes estas excarcelaciones del régimen de Maduro. Piden la libertad de las más de 2.400 personas detenidas este último año y medio. En COPE, el periodista Alejandro Hernández nos ha contado la historia de una de las liberadas este día de Navidad, la doctora Mario Orozco, de 65 años. Su único delito fue enviar un mensaje de WhatsApp ese día de las elecciones.
La policía política la agarró, le revisó el teléfono, vio que tenía un mensaje de WhatsApp crítico al gobierno e invitaba a participar en las elecciones y por eso la metieron presa. La acusaron de traición a la patria, incitación al odio y de conspiración. Le metieron una sentencia de 30 años de cárcel.
Por cierto que el régimen chavista acaba de elevar a 99 la cifra de liberados e insiste en su mensaje de que en el país no hay presos políticos, sino los que están entre rejas no están por sus ideas, dicen, sino por la comisión de terribles delitos.
Y Ucrania vive su cuarta Navidad sin luz y con unos suministros que cada vez son más escasos. En medio de las negociaciones por llegar a un acuerdo de paz, los ataques rusos no cesan. Durante estos días, los ucranianos aprovechan las pocas horas de luz que tienen para vivir estas fechas ajenos a la dura realidad. Alba Gutiérrez.
En Ucrania, por cuarto año consecutivo, se enfrentan a una Navidad que nada tiene que ver con lo moralmente normal. Mientras que los ataques rusos contra viviendas e infraestructuras energéticas continúan, los ucranianos intentan pasar desapercibidos y vivir estas fechas tan señaladas de una manera especial. Olena es ucraniana y es vicepresidenta de la Asociación Hispanitas en Ucrania. En La Linterna ha explicado cómo es vivir con las horas de luz contadas al día.
Es que ahora intentamos celebrarlo todo de la manera mejor posible, porque bueno, hay muy pocas alegrías estos días. Intentamos buscar algunas alegrías pequeñas para poder distraernos un poco. En Ucrania no está de moda quejarnos. Nadie te va a decir que has estado 16 horas sin luz, que no has podido lavarte el pelo, bañarte. De eso no se habla, aunque eso complica bastante la vida.
Lo cierto es que los últimos ataques se han registrado hace pocas horas, han ido dirigidos especialmente contra la región de Odessa y han dejado al menos 3 muertos. Entre tanto, Zelensky ha confirmado que ha hablado con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, con el que asegura que han abordado nuevas vías para llegar a un acuerdo de paz.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ha sido la Navidad más sangrienta de Madrid, con 3 muertos por arma blanca, 2 de ellos en Nochebuena. Se trata de un joven de 17 años que recibía varias puñaladas tras una pelea con otros jóvenes. Ocurría en Puente de Vallecas. La policía ha detenido a otros 2 jóvenes mayores de edad relacionados con la agresión. Horas después, otro hombre de 53 años era hallado muerto de varias puñaladas en Chamberí. El último suceso tenía lugar en la mañana de Navidad, cuando un hombre de 53 años era agredido mortalmente por su hermano en un domicilio de Leganés. El agresor, de 49 años, era detenido por la policía. Se trata de un enfermo psiquiátrico. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes 26 de diciembre. Los termómetros de la Puerta de Alcalá están marcando 2 grados a estas horas y el cielo está parcialmente nuboso. Aquí no hace excesivamente frío, pero cuidado si te mueves por la zona de la sierra, porque hay aviso amarillo hasta las 9 de la mañana por bajas temperaturas que pueden llegar a los 6 grados bajo cero. El problema son las placas de hielo que se pueden formar tras la lluvia de ayer. Javier Chivites, portavoz del 112.
Hay que tener mucho cuidado con el vehículo privado, como decimos, sobre todo con las zonas de umbría, porque puede haber una formación de placas de hielo. La tarde del día 25 ha llovido y puede ser que las bajas temperaturas formen placas de hielo en las carreteras. También hay que conducir de manera suave, sin brusquedades, siempre con el alumbrado de cruce, y ante cualquier emergencia llamar al 112.
Son las 7 y casi 22 minutos. Tenemos que ver cómo se circula en Madrid.
BYD Astara Madrid, líder mundial en vehículos eléctricos, te facilita la información del tráfico.
Nos acercamos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Hola, muy buenos días, Belén. Bueno, pues tenemos que seguir hablando de niveles de tráfico muy, muy bajos en esta mañana de viernes, sin indicios de hora punta, en plenas vacaciones de Navidad. Van a seguir encontrando circulación muy fluida en todo el recorrido de M30, accesos despejados, quizá algo más intensa en este momento la entrada por Avenida de América desde el cruce de la calle Cartagena, dirección María de Molina.
¿Y cómo se circula a estas horas por las carreteras de la región? General de Tráfico, Marta Míguez, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Arranca la jornada de viernes y por el momento se circula con bastante tranquilidad en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Tan solo les pedimos precaución si circulan por la M40, ya que debido a un vehículo detenido encontrarán retenciones en la zona de Coslada en sentido A2 y está cortado el carril derecho. Por lo demás, como decía, tranquilidad en estos momentos, pero aún así les pedimos que tengan mucha precaución al volante durante la jornada.
Y enseguida nos vamos al Museo del Prado.
Si buscas el regalo perfecto para estas Navidades, BYD Astara te lo pone muy fácil. Date prisa, porque toda la gama BYD tiene condiciones especiales y si realizas tu pedido y lo matriculas antes del 31 de diciembre, puedes llevarte un cargador y una tarjeta EasyCard de Thunder con 315 euros. Ya no tienes excusa para unirte a la marca número uno mundial en vehículos enchufables. Busca tu concesionario más cercano en byd.astararetail.com.
Grupo AT Valor, sociedad de tasación, te ofrece la información del tiempo.
Día frío, donde se van a alternar las nubes y los claros y donde va a quedar una tarde muy nubosa. Las temperaturas van a bajar hasta los 7 grados de máxima en el centro. Esta madrugada los termómetros se van a situar en 1 grado. El fin de semana se presenta más nuboso, con lluvia el domingo y con subida de las temperaturas mínimas.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986 95 95 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
La red oficial de concesionarios Ebro de Madrid te ofrece esta información.
Estamos en plenas Navidades, muchos de vacaciones, y si no te has ido fuera de Madrid, es el momento de hacer hacer esos planes que habitualmente pues no tienes tiempo de hacer. Uno de ellos es visitar la exposición de Mengs en el Museo del Prado. Se trata de uno de los artistas más influyentes del siglo XVIII, Ramón García Pellegrín.
La muestra de Mengs en el Prado ofrece una revisión en profundidad de su obra y legado en diálogo con los grandes maestros del pasado. El comisario de la exposición, Andrés Úbeda, nos cuenta qué vamos a descubrir en esta muestra.
En la exposición se va a poder ver mucho retrato, se va a poder ver mucho dibujo, se va a poder ver mucho elemento preparatorio para las pinturas mural, que era lo que realmente él quería ser, pintor de pintura mural.
En total, 160 obras, entre ellas 64 pinturas y 80 dibujos y grabados, permiten explorar tanto la faceta de Mengs como pintor de cámara y muralista, así como su dimensión intelectual. Las piezas proceden de 25 instituciones internacionales. Hasta el 1 de marzo, Mengs se queda en el Museo del Prado.
Y 5 personas han tenido que ser atendidas en un incendio en una vivienda situada en el primer piso de un edificio de 4 alturas en la calle Madrid de Móstoles. 2 de ellas, una mujer de 77 años y un hombre de 55, tuvieron que ser trasladadas al hospital por inhalación de humo. El fuego se inició en el salón de la vivienda y se extendió al resto de las habitaciones, provocando una gran carga de fuego que rompió por la fachada.
Hola, Ciro. Enséñame la ruta al concesionario Ebro más cercano.
No he encontrado ningún concesionario Ebro.
¿Qué dices? Si solo en Madrid hay por lo menos 9.
Pues no voy a decirte cómo llegar, que me vas a cambiar por un Ebro.
No, no, Ciro, es para un amigo.
¿Piensas que no sé que tienen condiciones especiales? Nunca te diré cómo llegar. Nunca.
Red de concesionarios oficiales Ebro en Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Yamóvil. ¡Atención! El jefe de Yamóvil se ha venido arriba. Ha dicho, liquidamos todo nuestro stock en diciembre. Seminuevos kilómetro cero y hasta un 50% de ahorro. Le preguntamos si estaba seguro y dijo, es Navidad, no voy a hacer lo de siempre. Así que aprovechad antes de que se arrepienta.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Pues tenía 7 recibos, pagaba unos 1.800 y ahora voy a pagar de 375.
Y en transparencia 100%, la verdad no tengo ninguna pega.
Pues mira, me supone, pues, jolín, llegar a fin de mes, llegar a que es que no llegaba ni al día 1 y...
Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes, si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llámanos gratis al 900-200-180, 900-200-180 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
Hola.
Ay, ¿y esas prisas?
Estaba haciendo una tarta y no tengo huevos.
Pero mujer, con harina Yolanda no necesitas huevo y así ahorras. ¿No la conoces? Pruébala, es una maravilla. Yo la utilizo para todo, repostería, rebozados, pizzas, tortitas.
Harina Yolanda, repostería y rebozado sin huevo, en la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler. 920-2011. Y a dormir tranquilo.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Abrimos una nueva residencia y centro de día de mayores, Emera, en el Cañaveral. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 91-035-9002 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa de apertura en Emera Cañaveral. Emera, cuidamos a quien más quieres, como tú más quieres. Residencias y centros de día de mayores Emera, en Madrid y ahora Cañaveral. Te esperamos en el 91-035-9002.
Con 2 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Daniela, ingeniera de telecomunicaciones, y este es mi mensaje para la NASA. Me ofrezco como voluntaria para habitar Marte en el 2040. y crear un sistema de comunicación con la Tierra que sea accesible para todos, obviamente. Porque a construir esta nueva sociedad en Marte nos vamos mi silla de ruedas y yo.
Una sociedad que crea igualdad de oportunidades para todos es una sociedad mejor, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Nuevo Protos tercer año. 94 puntos en la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias de este viernes 26 de diciembre. Felicidades lo primero a todos los Esteban que hoy celebran su santo. Cuidado con el atracón de Canelones si vives en Cataluña. Festivo también en Baleares. Una jornada de mucho frío en toda la península. Tenemos hasta 7 regiones en alerta por bajas temperaturas. Salvo en el sur de Andalucía y el litoral mediterráneo, no vamos a superar los 11-12 grados. También viernes de lluvia, sobre todo en Cataluña, norte de Alicante y sur de Valencia, donde hay aviso amarillo por tormentas. En Canarias, tiempo estable, con algo de nubosidad en las islas de mayor relieve, y cuidado con la niebla en zonas de montaña y en puntos de la meseta sur. Bueno, este día un poco raro que ha quedado en medio de la Navidad y del fin de semana, la actualidad sigue pasando por el discurso del rey y las reacciones esperadas por otra parte de los principales partidos políticos, y mucho que contar del exterior, como esa liberación de 71 presos políticos en Venezuela, que tiene pinta de gesto de la dictadura chavista para con la comunidad internacional. También tenemos nuevo presidente en Honduras, un nuevo dirigente cercano a Trump, y es también noticia que Trump ha bombardeado posiciones del ISIS en Nigeria para acabar con los grupos terroristas que persiguen y matan a cristianos. Un momento y nos tomamos un café.
Escuchas Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando tu cumpleaños coincide con el Día de Reyes, la cosa muy bien no suena, porque ese día se celebra, pero no por ti. Abres regalos, sí, tú y todos. Pero si lo piensas, que todo el mundo se ilusione el día que naciste es algo tan especial que hasta le han puesto un sorteo extraordinario. Y es que los mejores regalos llegan cuando menos te lo esperas.
6 de enero, sorteo extraordinario del niño con 770 millones en premios. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Como conseguir hasta 150 euros de descuento en consolas PlayStation 5. Consulta condiciones y modelos participantes. En tienda, web y app de El Corte Inglés. Hasta el 5 de enero. ¡Feliz 2026!
2025 ha sido un año histórico para el Movistar Arena de Madrid. Nos consolidamos como segundo recinto por actividad y venta de entradas gracias a una programación imparable. Pero sobre todo, gracias a quienes lo hacen posible, nuestros espectadores. Movistar Arena, el éxito se vive contigo.
Café de redacción con Carmen Martínez Castro, Pilar García de la Granja y Antonio Naranjo. ¿Qué tal? Muy buenos días, feliz Navidad.
Hola.
Y todas esas cosas.
Gracias a todos.
Bueno, Alejandro Requeijo, ¿qué tal, compañero? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Has revisado los medios de comunicación y como decía mi abuela, hay que comer de lo que da el tiempo, y hoy el tiempo da discurso del rey a todo lo que da, ¿no?
Abre así El País. El PSOE y PP apoyan el discurso del rey contra el extremismo y el populismo. El Mundo dice que el PSOE acepta el mensaje del rey, pero sin autocrítica. ABC, en cambio, destaca el silencio de Vox. Admito que no he encontrado ninguna crónica reacción alguna del partido de Abascal. Camacho, en ABC, escribe que echó de menos una alusión más explícita a la corrupción. Casimiro García Vadillo recuerda en El Independiente que los discursos del rey pasan antes por el filtro de la Moncloa. Amputa también que los tuits de Óscar Puente no encajan bien con las llamadas a la convivencia del rey. Y os cuento que he buscado cuál fue el mensaje principal del monarca el año pasado y me ha llamado la atención que no fue muy distinto a este. Así tituló Europa Press en la Navidad de 2024. El rey pide que la contienda política, a veces atronadora, no impida escuchar la demanda de serenidad de los españoles. Y no parece que le hicieran mucho caso entonces.
A lo mejor por eso, no lo sé, se me ocurre, Carmen. A lo mejor por eso este año ha hecho un discurso más corto, como diciendo, os voy a empaquetar mejor el mensaje, a ver si no se pierde entre la hojarasca y de una vez por todas me hacéis caso. No sé cómo viste tú el discurso. discurso.
Sí, bueno, yo creo que es un discurso pues el que tiene que hacer el rey, que es correcto. La diferencia respecto al año pasado, claro que el contenido del discurso era muy similar. La diferencia entre el año pasado y este es que en los últimos 12 meses ha habido una explosión de casos de corrupción de un nivel que no se recordaba en España. Es el contexto lo que hace un poco que cambie, que el contenido, que algunos echen en falta una alusión más directa a la corrupción y a lo que supone. La hubo, pero bueno, era tal la magnitud de los escándalos que estamos viendo que a una gente le supo a poco. Es cierto que Vox no ha criticado, pero digamos que sus agentes en redes sociales, una vez más, han ido contra el rey, ¿no? En las redes sociales sí ha habido críticas y vinculadas, como siempre, a grupos de extrema derecha. Pero fíjate que yo del discurso del rey creo que el rey tiene un papel muy difícil en esta situación, porque el rey tiene enfrente a un gobierno que es abiertamente desleal, lo sabemos todos, no hace nada más que feos, quiebras protocolarias, ninguneo, cortar la presencia y la capacidad internacional del rey. Entonces se encuentra entre ese gobierno que es abiertamente hostil a la institución, aunque la respete porque no le queda otro remedio, y una oposición que le gustaría que el rey hiciera más contra el gobierno. Y el rey constitucional no puede hacer más que lo que hace. Y yo sí destacaría una cosa, que hace el rey con gestos y con actuaciones. Pedro Sánchez había convertido este año 2025, se lo recordáis, en el año de Franco, que era el año de la polarización, el año, digamos, de utilizar Franco para, digamos, activar toda esa base social de la izquierda. Y el rey, con dos, tres gestos, con dos discursos, ha convertido este año en el año de la transición, que es el de la concordia. A mí me parece que mayor deslegitimación de la estrategia de polarización del gobierno no se puede hacer.
Uh-huh. Pilar, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues en línea con lo que dice Carmen, España es una monarquía constitucional y el rey no tiene posición política propia ni la puede tener, ¿no? Simboliza el qué. Pues un ejemplo para todos los españoles, y en ese sentido a mí me parece que el discurso fue el apropiado. No puede ser partidista, no puede ir, por supuesto, contra el gobierno, y qué es lo que puede hacer en una situación que todos estamos viviendo, incluido ellos, ¿no? La familia real, en donde está esta especie de ansiedad por todo lo que sufrimos cada día. Bueno, apelar a la convivencia, a la tranquilidad y a esperar a que se pueda votar, ¿no? A mí lo de Vox no me gusta. Yo creo que se equivocan, y sobre la extrema izquierda, que realmente, y la ultraizquierda, que es lo que sí que tenemos en España, lo que es obvio es que se quieren cargar las instituciones, empezando por la monarquía. Ellos pretenden una España confederal donde ahí no hay rey que valga, ¿no? ¿Y qué vamos a esperar de ellos? Bueno, pues que sigan explicando a lo que ellos aspiran.
Antonio.
Y mira, yo creo que la primera obligación de un rey es garantizar el futuro de la monarquía, en este caso parlamentaria, y creo que en ese reto se explica casi todo lo que hace, o no dice el rey en una situación muy delicada y en un contexto en el que el único comodín que le falta sacar al gobierno de extrema izquierda que hay en España es poner en duda el sistema actual, ¿no? Ya lo pone una parte de ese gobierno y de sus aliados, pero no lo hace directamente el gobierno. Entonces, en el momento en el que en esta legislatura pues se ha cumplido la mayoría de edad la princesa Leonor, el objetivo está cumplido, y no es un objetivo menor, porque de esa continuidad de la propia institución también depende probablemente la arquitectura constitucional en su conjunto. Entonces, a partir de ahí, que creo que hay que aplaudir que haya logrado eso entre incomprensiones de muchos ámbitos sociales, claro, puedes traducir sus palabras como quieras. Desde mi perspectiva, si en este país se habla de que hay que frenar los extremismos, a quien se señala es a Pedro Sánchez, que levantó un muro nada más conseguir su investidura. Y si hay que hablar de probidad, de ejemplaridad en el ámbito público, pues también va dirigido a él, que tiene a sus dos secretarios de organización en la cárcel o cerca de ella, a su hermano y a su mujer imputados y una epidemia de corrupción como no hemos visto nunca en la historia de España. Pero claro, el PSOE no va a decir que lo dice por él, dirá que lo dicen por otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, el rey es inteligente, aunque mucha gente se quedará con ganas de que sea más claro. Yo, a mí me parece un buen discurso y unos conceptos razonables los que dice.
A todo esto, Reque, los que no han escatimado en críticas al rey son los socios de investidura de Sánchez.
Pues sí, mira, leo que a Sumar le pareció mal que el rey solo citase una vez el problema del acceso a la vivienda. Sumar, uno de los dos partidos del gobierno, os recuerdo. El líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, más que valorar el discurso de Navidad, se remonta al discurso de Felipe VI cuando defendió la unidad e igualdad entre españoles tras el referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña, le acusa de fomentar la violencia contra la gente que va a votar. Y sin salir de este espacio electoral, me fijo en la apertura del Confidencial. Avanza que Izquierda Unida, Más Madrid, Los Comunes y Sumar cierran el acuerdo madre para construir una nueva izquierda. Dice el texto que desde hace semanas un grupo de trabajo desarrolla este nuevo proyecto electoral. Se presentará en enero o febrero. Dan el primer paso para reorganizar el espacio progresista.
En hacerse y volverse a hacer y separarse y volverse a unir, en eso son unos fenómenos. Pilar, tú es base en todo esto.
Y en cambiarse de nombre, ¿no? Uh-huh. Para ser lo mismo. Se gastan un montón de dinero en el rebranding. Yo no me lo explico muy bien. Vamos a ver, la izquierda radical, la extrema izquierda, la ultra izquierda, que es lo que realmente tenemos en España, se ha dado cuenta de que Sánchez se está comiendo la tostada. Porque como él se ha convertido en su líder, pues están desapareciendo y se tienen que reinventar otra vez con otro rebranding. Ya no hay prácticamente espacio a la izquierda de lo que entendíamos todos por el Partido Socialista, lo que decía Jordi Sevilla, porque el Partido Socialista se ha transmutado en, en comunismo light, pero que puede ser comunismo duro como este hombre se empeñe en seguir en Moncloa, ¿no? Y por lo tanto ellos están intentando construir una alternativa que se llame distinto para hacer lo mismo, porque ya no hay más.
La izquierda de la izquierda sigue con esa dinámica cuántica. En el PSOE sale Jordi Sevilla diciendo que hay que hacer algo para recuperar la socialdemocracia en el principal partido de izquierdas de este país. Y cada año, Carmen, y nos estamos acostumbrando a ello, las críticas de los socios del gobierno son más gruesas, con el gobierno diciendo que le gusta el discurso y los otros diciendo que no, y nos estamos acostumbrando a algo que es llamativo, cuando menos.
Sí, pero es que nos hemos acostumbrado a tener primero un gobierno que es una cosa exótica en el mundo civilizado, que tiene dentro a los comunistas. No le gusta a la gente que lo digamos, pero es así. Y luego porque tiene unos socios que son abiertamente antisistema. Es que tenemos entre los socios a unos señores que dieron un golpe de Estado hace 6 años y a los que se les ha amnistiado. Entonces, si tú tienes unos socios antisistema, pues era aquello de Rubalcaba, ¿no? Es decir, nos aliamos con ellos pensando que los vamos a hacer buenos y luego resulta que los que dejamos de ser buenos somos nosotros, que nos hemos hecho malos, ¿no? Y esto es lo que le ha pasado al Partido Socialista. Entonces, bueno, pero que los antisistema ejerzan de antisistema, pues forma parte de su naturaleza. Lo que no forma parte de la normalidad es que los antisistema estén en el gobierno y sean los que determinan la gobernabilidad del país. Y eso es lo que ha hecho Pedro Sánchez.
Antonio.
Pues que el sheriff no le puede dar de ver la placa a los forajidos. Y esto es lo que pasa en España, es así de sencillo, ¿no? Es como o el juez la toga a un delincuente. Y claro, pues en esa contradicción fundacional del sanchismo residen todos los males y residen todos los problemas de este país. Pero una cosa es que, como aquí tenemos que acostumbrarnos a lo peor cada día, yo no me quiero saltar el hecho estrambótico de que el sheriff este elegido por los forajidos siga conviviendo hoy, como si no pasara nada, 24 horas después, con personas y con partidos que directamente han insultado al rey, al jefe del Estado y, por tanto, al sistema político español. Es que te lees las barbaridades que ha dicho Ione Belarra o Rufián o, claro, toda esta tropa y dices, bueno, vale, fenomenal, lo dicen, la libertad de expresión afortunadamente está consagrada en la democracia. Pero, hombre, que un señor que no tiene presupuestos, que ahora se va dos semanas de vacaciones, que no tiene mayoría parlamentaria, no considere necesario decir algo de todo esto cuando luego convoca no sé cuántas manifestaciones y comisiones y no sé qué, en cuanto un tarado dice alguna tontería en las redes sociales, me parece muy grave. No se puede normalizar ni olvidar de quién depende Pedro Sánchez y qué les tolera, incluyendo estos ataques absolutamente radicales al rey de España.
Uh-huh. Y al margen de todo esto, Reque, si salimos al exterior, se habla mucho aquí en España del giro conservador que se está dando en nuestro país, pero fuera, ojo también, ¿no?, a lo que sucede. Los medios analizan el avance de Trump en Hispanoamérica tras sumar un nuevo aliado, esta vez en Honduras.
Sí, Nasri Asfuras, desde ayer nuevo presidente de Honduras. El País le dedica su foto de portada. La Vanguardia destaca que era el favorito de Trump. Trump mueve fichas en la región casi como si jugase al Risk. Asfuras se suma al argentino Milei, el salvadoreño Bukele, el chileno Kass, entre otros aliados de la Casa Blanca, de un continente, como dices, que gira a la derecha. Andrés Oppenheimer recuerda en El Español que Trump le dedicó a América Latina más espacio que a ninguna otra región en su reciente plan de seguridad. Lo enmarca no en un plan para extender la democracia, sino para hacerse fuerte en el continente y ceder Europa a Rusia y aislar a China en Asia.
Uh-huh. Carmen, ¿qué te sugiere todo esto?
Bueno, yo creo que lo que no era muy razonable era que Estados Unidos permitiera que China fuera entrando y extendiendo todas las redes en Sudamérica, una vez que Estados Unidos es consciente y hace oficial de alguna manera que China es un enorme rival sistémico, su auténtico rival, pues ha descubierto que tiene a su rival instalado en el patio de atrás, por decirlo de alguna manera, que es Sudamérica. Y eso es una posición que con las formas o de alguna manera u otra se va a mantener con cualquier otra administración, probablemente con mejores formas, pero que Estados Unidos se ha dado cuenta de ello y que para eso Sudamérica se ha vuelto en un Sudamérica y Centroamérica absolutamente vital. Pero sí me gustaría decir una cosa sobre lo de Nigeria que habéis estado también comentando. A mí, yo reconozco que Trump me produce, o sea, no votaría a Trump, me produce un auténtico rechazo en sus formas, en sus políticas, en alguna de las cosas que hace, y en cambio en otras me produce una enorme admiración. Y creo que, por ejemplo, Trump, solo el hecho de poner el foco en lo que está ocurriendo en Nigeria con la persecución y el genocidio, ahí sí, genocidio de cristianos en Nigeria, ante el silencio de toda la comunidad internacional, me parece que es admirable. O sea, esas son las cosas que yo reconozco que a mí Trump es un personaje que me tiene tantas facetas que no soy capaz de entenderlo muchas veces, pero lo mismo que lo critico muchísimo en un montón de asuntos, creo que en esto merece ser reconocido.
Y por cierto, contrasta con la posición una vez más del presidente del gobierno en España, no solo con Hispanoamérica. Es que cada vez que hace estas cosas, o el otro día, por ejemplo, con Dinamarca y Groenlandia, siempre sale Pedro Sánchez a decir lo contrario, despreciando la evidencia de que cuando Trump pone el ojo en algunos sitios es para que no lo ponga China. Y eso pasa con Hispanoamérica, pero también pasa con el Ártico, que lo quiere coger los chinos pues para tener una salida a su tráfico marítimo y cambiar la geopolítica internacional todavía pues más. Sí. Y ahí sale Sánchez a defender la unidad de Groenlandia, no la
hoy
de España, la de Groenlandia.
Hablaremos de ese movimiento de Trump en Nigeria y de otras cuestiones, pero vamos ya con la píldora económica del día. Pilar, más de la mitad de los españoles no tiene un plan de jubilación privado.
Y lo fiamos todo a las pensiones públicas, aunque el 80% de los trabajadores, Sergio, cree que no va a ser suficiente para mantener el nivel de vida. Es una de las conclusiones de una macroencuesta sobre las pensiones privadas en España que indica sobre todo tres cosas. Uno, en España no se facilita el ahorro para las pensiones privadas, todo lo contrario, se penaliza, que los planes de empresas son solo el 14% porque las empresas no lo pueden asumir y que solo el 25% de los trabajadores cuenta con un plan de pensiones privado, esto es 6 puntos menos que la media europea. Te recuerdo que la renta media de los jubilados en España ya es mayor a la de la media de los europeos, en concreto un 6,4% más alta en nuestro país que en el conjunto de la Unión.
Y con la 11, la actualidad deportiva, Gonzalo Carbajo, muy buenos días.
Buenos días, no tendremos fútbol hasta el 2 de enero, que se reanudará con la primera y la segunda división, pero sí que hay fichajes, como el de Javi Galán, el lateral izquierdo del Atlético de Madrid, que firma con Osasuna hasta final de temporada. El jugador español estaba teniendo apenas minutos y se va precisamente en busca de ellos, al conjunto rojillo. Además, en baloncesto, a las 7:30, el Real Madrid visita el campo del Mónaco, partido clave para el conjunto blanco, porque de ganar adelantarían la clasificación al propio Mónaco y además saldrían de puestos de play-in para sentarse entre los 6 primeros. Y en la NBA se ha completado la jornada de Navidad con derrota de los Lakers de Doncic, en un partido muy malo, tanto de Doncic como del equipo en general, y ha perdido el mejor equipo de la liga, Oklahoma City Thunder, que solo ha perdido 5 partidos en lo que va de campaña y 3 han sido ante San Antonio Spurs, precisamente Parece ser que la tienen pillada.
Vaya calendario que pone la Euroliga, ¿no? El 26 de diciembre por ahí.
Como debe ser.
Madre mía, si te quieres comer los canelones, ¿qué haces? Que no,
pues no puedes.
No, claro. no tiene respeto por las personas. En
pues
fin.
Al revés. No pueden ir los niños a verlo con los papás.
Eso sí,
que
es, si lo ves así, también es verdad. Claro. Es verdad. Bueno, con la 11, la actualidad deportiva.
Repeat after me. Euro jackpot.
Euro jackpot.
Euro jackpot. Pot.
Pot, pot.
That's right. Millions.
Millions, millions.
Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 de la mañana en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Factor Energía te ofrece la información de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos en plenas Navidades y el reto de equilibrar las celebraciones con el bienestar físico vuelve a ser una prioridad para la gran mayoría de nosotros. Y es que durante estas fiestas podemos llegar a ganar entre 2 y 4 kilos de media y las consecuencias van más allá de la estética. Mónica Álvarez.
Excedernos en estas fechas puede desencadenar problemas cardiovasculares o diabetes tipo 2. Por eso los expertos en nutrición recomiendan moderación, aplicar el sentido común y equilibrar las comidas. Un buen consejo es no llegar con hambre a la mesa, como nos cuenta la doctora Amparo Marco, jefa de endocrinología del Hospital Vitas Madrid La Milagrosa.
Llegar a las comidas sin tener mucho hambre, haber comido con regularidad las horas previas y empezar con comidas poco calóricas, como por ejemplo verduras preparadas de formas sencillas o mariscos.
Es importante también, nos recuerda, comer despacio y elegir solo lo que nos apetezca, no comer todo lo que está en la mesa. Alternar las comidas más calóricas con otras más ligeras, como ensaladas o pescados, y moderar el consumo de alcohol también es importante. El vino y el agua son siempre la mejor opción.
Bueno, pues va a haber que cuidarse estos días a la espera de la próxima cena, que es la de Año Viejo. Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes 26 de diciembre. Tenemos 2 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Y a las 7:51 vamos a ver cómo se circula por Madrid.
¡Presidente! ¡Presidente!
¡Basta! Saltaos mi cargo y hablad directamente con el administrador. Habla con el administrador de tu comunidad de vecinos para realizar una instalación de autoconsumo. Nadie sabe más que él. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Nos acercamos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar. Buenos días.
Buenos días de nuevo, Belén. Seguimos observando mucha tranquilidad en toda la ciudad, poco movimiento en M30, niveles de tráfico todavía muy bajos en los accesos, salvo Avenida de América, todavía con tráfico algo más intenso en dirección bien Francisco Silvela o María de Molina, y también tenemos que seguir hablando de mucha tranquilidad en toda la zona centro de la capital.
Y enseguida hablamos de la tarjeta sanitaria virtual.
En 1996, Audi lanzó el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Una tecnología tan avanzada que parecía de otro mundo. Hoy volvemos a sorprender con nuestra renovada gama híbrida enchufable, con una extraordinaria autonomía eléctrica de hasta 142 kilómetros. Gama híbrida enchufable de Audi. Algunos ven el futuro antes que nadie. Consulta condiciones en nuestro concesionario Audi Retail Madrid.
Genfi, el sistema autorizado para la gestión de envases comerciales e industriales en España, te ofrece el tiempo.
Día frío, hay aviso amarillo en la zona de la sierra por temperaturas que pueden llegar a los 6 grados bajo cero. Además, hay riesgo de placas de hielo por la lluvia que cayó ayer. Aquí, en el centro, las temperaturas se van a quedar en los 7 grados de máxima y cielo nuboso. El fin de semana se presenta con lluvia el domingo y subida de las temperaturas mínimas que van a rondar los 5 grados en el centro.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
La tarjeta sanitaria virtual de la Comunidad de Madrid ha registrado este año cerca de 57 millones de accesos. Eso es más de un 43,5% más que en 2024. Miguel López Valverde es el consejero de Digitalización.
Los servicios más demandados por los usuarios han sido la gestión de citas médicas, la consulta de la medicación recetada y los resultados de analíticas y pruebas médicas. Durante el último año hemos incorporado nuevas funcionalidades innovadoras como los avisos al retirar medicación en la farmacia para evitar errores, la consulta de próximas intervenciones quirúrgicas y la posibilidad de modificar o cancelar citas hospitalarias sin desplazamientos. De cara a 2026, seguiremos ampliando y actualizando los servicios de la tarjeta sanitaria virtual.
Y ha sido la Navidad más sangrienta de Madrid con 3 muertos por arma blanca, 2 de ellos en Nochebuena. Se trata de un joven de 17 años que recibía varias puñaladas tras una pelea con otros jóvenes. Ocurría en Puente de Vallecas. La policía ha detenido a otros 2 jóvenes mayores de edad relacionados con la agresión. Horas después, otro hombre de 53 años era hallado muerto de varias puñaladas en Chamberí. Y el último suceso tenía lugar en la mañana de Navidad, cuando un hombre de 53 era agredido mortalmente por su hermano en un domicilio de Leganés. El agresor, de 49 años, era detenido por la policía. Se trata de un enfermo psiquiátrico. Sin embargo, la Nochebuena no ha sido especialmente movida para los servicios de emergencia. De hecho, han bajado las llamadas al 112 respecto al año pasado. Pilar Rodríguez es su portavoz.
Pues ha sido una noche relativamente tranquila, registrándose aquí en el centro de emergencias de la SEN un 5% menos de llamadas respecto del año pasado. Han sido 1.747. Y eso quiere decir que el número de incidencias también han disminuido. Nos estamos refiriendo a las intoxicaciones etílicas, las agresiones y los incendios. Lo que sí ha subido son los accidentes de tráfico, un 68% más que el año pasado. Son 37, pero hay que decir que ninguno de ellos de gravedad.
Escuchan, orientan y cuidan. Conocen cada nombre, cada historia, cada necesidad. Siempre cerca, siempre presentes. Porque la farmacia comunitaria es más que una profesión. Gracias, farmacéutico comunitario. Cofares, la salud nos mueve.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Guille está tan nervioso porque va a ir a cenar por primera vez con sus suegros? ¿O porque en el campo tenemos el roscón pequeño 420 gramos relleno con nata pura sin aceite de palma, receta exclusiva a 6,99 euros? No hay forma de adivinarlo. Consulta la oferta en alcampo.es hasta el 31 de diciembre.
En Alcampo sales ganando.
¿Buscas un parking seguro en el aeropuerto? Desconfía de los precios demasiado bajos. Con lavacoya.com tu coche está en buenas manos. Más de 20 años de experiencia garantizando la entrega de tu vehículo a la salida. Reserva ya y viaja tranquilo. Lavacoya te desea feliz Navidad. Reserva en lavacoya.com.
¿Cansado de tomar lo mismo de siempre? ¿Quieres disfrutar de una explosión de sensaciones en tu copa? ¡Atrévete! Con un vino de Toro, todo es posible. Elige vino de Toro. ¿A qué estás esperando? ¿Un tinto? ¿Un toro? Nos impulsa Junta de Castilla y León.
¿Compartes la propiedad de un inmueble con otras personas y no llegáis a un acuerdo? Proindiviso 360 compra tu parte de forma directa. O si lo prefieres, nuestro equipo de abogados iniciará el procedimiento judicial de división sin adelantar dinero. Infórmate en el 611-444-444 o proindiviso360.com. Tu parte, tu decisión.
El próximo 2 de enero recibe el 2026 con la mejor música de cine en el Auditorio Nacional.
Disfruta de las bandas más famosas de John Williams, Hans Zimmer y Ennio Morricone con la Royal Film Concert Orchestra en 2 conciertos únicos.
Venta de entradas en excelentiamusica.com.
El 2 de enero, la mejor música de cine en directo.
Excelentia, música clásica en Navidad.
Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Con 2 grados en el centro, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera, en COPE.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias.